La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El gobierno reconoció que no está cerrado el pago de un bono a trabajadores privados. El ministro Dante Sica aseguró que siguen negociando. Está la voluntad política de acordar con los empresarios, dijo. Control de cambios complica a empresas, al mercado inmobiliario y hasta a clubes de fútbol. El gobierno estabilizó el precio del dólar oficial en las primeras dos semanas de restricciones. La brecha con las divisas paralelas llegó hasta el 30%. El mercado de divisas se redujo, la presión sobre el dólar oficial frenó y la pérdida de reservas comenzó a acotarse luego de días furiosos de retiros de depósitos. A priori, las dos primeras semanas de controles estabilizaron el tipo de cambio, prioridad que se fijó el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, al asumir el cargo. Pero las medidas dejaron heridos. El mercado inmobiliario, que venía achicándose, se paralizó. Grandes empresas con deudas en moneda extranjera tuvieron problemas para cumplir con sus obligaciones y hasta los clubes de fútbol debieron adaptarse a una realidad que los obliga a liquidar las divisas que genera la venta de jugadores al exterior. Todo esto mientras la brecha entre la divisa oficial y los tipos de cambios paralelos crece. Empieza el juicio al intendente de Paraná acusado de financiar la venta de drogas. Sergio Barisco asegura que es inocente. La Subsecretaría de Seguridad Local y un concejal oficialista llegan presos al debate oral. El mensaje del arzobispo de Salta a Mauricio Macri en la fiesta del milagro. Llévate el rostro de los pobres, le dijo. El presidente estuvo presente en la misa tras la polémica que se desató luego de que un sacerdote calificara la visita como una provocación. El presidente Mauricio Macri participó en Salta de la misa de la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, en la que el arzobispo Mario Antonio Carniello afirmó que los pobres no son una molestia, son una oportunidad, y pidió a la dirigencia política no creer que la historia debe hacerse desde la pelea, sino construir juntos una nueva sociedad. Horror en Bursaco, discutían por el alquiler y le cortó el cuello a una jubilada de 80 años. Por el crimen hay una detenida que vivía en el mismo predio. Destrozó a una familia, dijo una sobrina de la víctima. Una nena quedó en coma después de contraer una ameba come cerebros mientras nadaba en un lago. Está internada en terapia intensiva en Texas, Estados Unidos. Según las estadísticas, el 97% de las personas que se infectan con este parásito mueren. Con cambio de look, Delfina Piñatielo fue a ver a Independiente y recibió un homenaje. La ganadora de 3 medallas de oro en los Juegos Panamericanos alentó al rojo en el estadio Libertadores de América. Gimnasia volvió a la realidad y con Maradona como director técnico perdió con Racing 2-1 en La Plata. Diego Maradona de la euforia de revolear la gorra en menos de un minuto por el gol de Racing. Maradona criticó el planteo de Racing y les dejó un mensaje a sus jugadores. Para guardar en el alma, Argentina no pudo con España y cerró un mundial inolvidable pese a la derrota en la final. El equipo de Sergio Hernández cayó sin atenuantes por 95-75 y es subcampeón del mundo. Un plantel que dejó su huella con valores y una nueva generación que ya le apunta a Tokio 2020. Luis Scola y una reflexión magistral minutos después de perder la final ante España. El capitán argentino de 39 años analizó la derrota en la final del Mundial de Básquet. Los jugadores y el técnico de la selección argentina coincidieron tras perder 95-75 la final del Mundial de Básquet ante España en la superioridad del rival, pero destacaron el gran recorrido en el torneo realizado en China. Ellos fueron superiores de punta a punta, se lo reconocemos, lo felicitamos, son los justos campeones, admitió Luis Scola, emblema de sus 39 años de la selección. Detuvieron al ladrón que atropelló y mató a una mujer con una camioneta robada. Fue en Mar del Plata. La hija de la víctima encontró el cuerpo cuando volvía de la escuela. El pediatra del Garraham, acusado por pornografía infantil, cumple prisión domiciliaria con internet libre. A la espera del juicio por distribución y comercialización de material pedófilo, el médico no puede salir de su casa, pero carece de restricciones para navegar por la red. Una de las pruebas contra el médico son justamente 135 videos con material explícito de pornografía infantil que estaban en su computadora y que fueron descargadas a través de la plataforma de distribución de archivos Emule. El ex jefe del servicio de reumatología e inmunología del Garraham durante más de una década estuvo detenido en el penal federal de Ezeiza. A principios de mes, la sala tercera de la Cámara de Apelaciones en lo penal y contravencional le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria mientras espera el comienzo del juicio por distribución y comercialización de pornografía infantil. Aunque no puede salir de su vivienda, no tiene ningún tipo de restricción para navegar en internet. Entonces puede, por ejemplo, acceder a sus correos electrónicos e incluso descargar cualquier tipo de archivo. Su abogado, Ricardo Izquierdo, dijo que no hay ningún impedimento legal para el uso de las computadoras y consideró como una locura las restricciones de comunicación que le impusieron durante su permanencia en la cárcel. Una enfermera fue asesinada a golpes por su expareja en Santa Fe. María Cecilia Burgad salió de trabajar el viernes y no volvió a aparecer. Horas después, el autor del crimen se quebró y confesó ante la policía. La ex del novio de Pampita publicó un mensaje provocador. Milagros Brito subió una polémica frase a sus historias de Instagram. ¿Será un palito para la modelo? Roberto García Moritán, el nuevo novio de Pampita, generó un gran revuelo en las redes tras publicar y luego borrar una foto junto a la modelo. En la imagen, ella estaba vestida con un catsuit transparente, abrazando y besando a su pareja, que se encargó de retratar la escena con su celular. No era nuestra intención compartir esa foto, dijo el empresario. En las últimas horas, Milagro Brito, la expareja de García Moritán, subió una provocativa frase a su Instagram que muchos interpretaron como un dardo para Pampita. Si vos crees que estás al horno, acordate de que hay alguien conociendo a tu ex y creyendo que encontró a alguien especial. Fue el mensaje que colgó en su perfil. ¿Por qué Alberto Fernández choca con los piqueteros? Los manifestantes cercanos a la izquierda ven al kirchnerismo traicionando la unidad en las calles, mientras que el resto se disputa el acceso a los recursos. El método Néstor, que piensa reflotar el candidato presidencial. El Frente de Todos no va a ser tan de todos si llega al gobierno, y como su ascenso al poder es en cámara lenta y en escalones, sumado a que la administración de Mauricio Macri tendió muy razonablemente a correrse del foco de los conflictos, cediendo en todo lo que puede para sobrevivir lo mejor posible, se dejan ver desde el vamos los conflictos con que tendrá que lidiar aquel apenas alcance su meta. Esta semana tuvimos ya un pantallazo de lo que le espera y nos espera en el Frente Social. Hay dos problemas superpuestos en este terreno, ya desatados. El primero enfrenta a quienes fueron hasta aquí socios en las protestas contra Macri y empiezan a recorrer caminos divergentes. El trotskismo y el resto de la izquierda dura por un lado y el kirchnerismo por otro. El segundo lo protagonizan sectores peronistas y kirchneristas que se empiezan a sacar los ojos por controlar cargos y recursos. Rumbo a las presidenciales de octubre, ¿cuáles son las chances del oficialismo? De repetirse los resultados de las PASO, el Frente de Todos ganaría en primera vuelta. ¿Qué estrategia usará Juntos por el Cambio para intentar evitarlo? La sorpresiva y demoledora victoria del Frente de Todos el pasado 11 de agosto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, aventajando por un poco más de 4 millones de votos a Juntos por el Cambio, modificó de forma rotunda el escenario político y produjo un sinceramiento de la precaria y frágil situación económica del país, que se tradujo en una espiralización de la crisis. De repetirse el 27 de octubre los resultados de las PASO, el Frente de Todos ganaría en primera vuelta y controlaría ambas cámaras, diputados y senadores, y la mayoría de las provincias. Puesto que la diferencia que sacó el candidato peronista es la mitad de los votos que obtuvo el presidente Macri buscando su reelección, vuelve poco probable que se reviertan estos resultados. Sin embargo, desde el oficialismo insisten en que la suerte no está echada y sueñan en alcanzar la segunda vuelta en noviembre. ¿En qué basan estas suposiciones? La estrategia por parte del presidente Mauricio Macri, luego de haber exaltado a las PASO como la elección más importante de los últimos 30 años e instar a los ciudadanos a votar en ellas, consiste en desconocerlas. Y lo demostró cuando el pasado 5 de septiembre en Córdoba expresara: estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje. Con esta frase reafirma lo expuesto por el jefe de gabinete Marcos Peña apenas terminada la votación, cuando recordó la situación que se dio entre las PASO de 2015 y también en las legislativas de 2017. En ambas crecimos mucho entre la PASO y la elección general. Nosotros convocamos a todos a expresarse. Seguiremos trabajando para octubre, que es la elección definitiva. En las presidenciales pasadas, la mayor cantidad de votos vino de gente que no fue a votar. Hay un enorme espacio que no ha votado y que de acá a octubre pueden ser convocados. Pero analicemos en detalle los resultados de las primarias de 2015 y de 2019. En las primarias de 2015, Cambiemos había ganado solo en 2 distritos, Mendoza y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Frente Unidos por una Nueva Alternativa de Sergio Massa conquistó Córdoba, Compromiso Federal de los hermanos Rodríguez Sá, San Luis y el Frente para la Victoria las restantes 20 provincias. Así, el Frente para la Victoria se impuso por el 38.7% de los sufragios, aventajando a Cambiemos por 8.6%, quien obtuvo el 30.1%. En estas PASO, el peronismo unificado en el Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández, se impone en 22 de los 24 distritos, superando a Juntos por el Cambio, ex Cambiemos, por una diferencia de 16,57%, ya que sacó 49,50 contra 32,93, aumentando su caudal de votos en casi 3 millones y medio respecto de las primarias de 2015 y acercándolo a los sufragios obtenidos en el balotaje de ese mismo año. Recordemos que en la elección general, en la categoría presidente, si una fuerza política obtiene el 45% del voto positivo, logra evitar el balotaje, y que de repetirse estos resultados, Fernández está 4,5 puntos por encima de ese umbral. En la mayoría de las provincias mantiene o aumenta su caudal de votos respecto de las primarias de 2015, entre las que se destacan Santa Cruz, con un incremento del 13,5% al pasar de 44,5 al 58%. Buenos Aires, la de mayor peso electoral, con una diferencia cercana al 13%, ya que obtuvo 40% y 53%. Río Negro, la provincia del senador y candidato a la provincia Miguel Ángel Pichetto, con alrededor del 12%, pasando del 45% al 57%, y Santa Fe, la segunda con mayor peso en el padrón, con una suba del 11,3% al pasar de 33% al 44,3% en esta última paso. En dos provincias logra revertir los resultados de 2015, Mendoza, quinta en cuanto a su peso electoral, y San Luis. En la primera, Cambiemos había conseguido el 36,13% de los votos contra 33,47 del Frente para la Victoria, y ahora el Frente de Todos se impone por 41,12 a 37,72% de Juntos por el Cambio, siendo el incremento de Juntos por el Cambio del 1,6% contra el 7,6% del Frente de Todos, mientras que en San Luis obtiene el 45,3% y Juntos por el Cambio cerca del 35%, incrementando su performance en un 26% respecto de 2015, cuando sacó el 19,59% de los sufragios. Hernán Lacunza defenderá este lunes en el Congreso el proyecto de presupuesto 2020. El ministro de Hacienda se presentará en comisiones y dará inicio al debate por la ley de leyes. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, acudirá este lunes por la tarde al Congreso para presentar y defender el proyecto de presupuesto 2020 ante diputados de bloques opositores. El gobierno espera que el año que viene el dólar tenga un precio promedio de 67 pesos y una inflación del 34%. Algunos de los aspectos de la ley de leyes que aún no se conocen y que deberá clarificar el Poder Ejecutivo será la cantidad de vencimientos de deuda que tendrá el primer año de mandato del próximo mandato presidencial. Lacunza se presentará desde las 15 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y explicará los lineamientos económicos principales de la iniciativa, que será votada después de las elecciones del 27 de octubre. Según las proyecciones oficiales incluidas en el proyecto de presupuesto, el Ministerio de Hacienda calculó que este año la economía finalizará con una caída del 2,6% y que se recuperará 1% el próximo. Una de las incógnitas sobre el presupuesto del año próximo tiene que ver con las necesidades de financiamiento que tendrá la economía. Fuentes del Ministerio de Hacienda afirmaron que el número final solo podrá conocerse una vez que finalicen las negociaciones de reperfilamiento de la deuda, tanto la que está emitida bajo ley argentina, que se tramita en el Congreso, como extranjera, que se discute actualmente con bancos internacionales. Ahora ayuda a otras víctimas de bullying, pero a los 10 años pensó en suicidarse. Sus compañeras la rechazaban desde el jardín porque no se vestía como una nena. Sasha Heise llegó a pensar que era verdad, que había algo malo en ella, y empezó a lastimarse. Es alta y tiene ojos claros, con el pelo corto y reflejos violáceos, su aspecto seguro no hace pensar que la infancia de Sasha Heise haya sido un verdadero infierno, hasta empujarla a pensar en terminar con su vida por el bullying que sufría. Ahora, como representante ante el Parlamento Juvenil organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, INADI, ve la oportunidad de contar su historia para ayudar a otros chicos y chicas. Murió Gabriel Fernández, el esposo de La Chilindrina. El locutor mexicano tenía 85 años, estaba internado por una neumonía. Luis Miguel, irreconocible en Las Vegas, cara hinchada, canas y patillas XL. El cantante mexicano sorprendió en su presentación en Estados Unidos por los cambios en su fisonomía. A los 49 años, a Luis Miguel se lo ve más joven que nunca. El cantante mexicano, que por estos días se presenta en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, Estados Unidos, está irreconocible por sus cambios estéticos. Se lo vio con la cara más hinchada, además de cambios en el peinado, con canas y patillas extra large. El cantante se habría sometido a retoques para disimular el paso de los años. ¿Cómo quedó? En esta última presentación en Las Vegas llamó la atención el grado de hinchazón de su rostro. Por eso, todo hace suponer que este tratamiento de rejuvenecimiento facial es bastante reciente, sumado a otros cambios en su look, como las patillas extra grandes y las canas. El cantante se presenta en la ciudad del pecado y está acompañado por su joven novia Molly Gould, que tiene 20 años, es una de sus coristas y que tiempo atrás quedó involucrada en una fuerte polémica. El actor Facundo Arana recordó a un amigo que lo acompañó en su lucha contra el cáncer y le hicieron bullying. Cali fue un sostén clave en la vida del actor, ya que lo acompañó durante sus momentos más difíciles. A los 17 años, Facundo Arana tuvo que dar una dura batalla, ya que debió luchar por su vida cuando le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin. Se trata de un tipo de cáncer que le afectó los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y la médula ósea, y del que logró recuperarse después de años de tratamiento. Uno de los apoyos clave que tuvo el actor fue el Cali, su mejor amigo que lo acompañó en todo momento y llegó a afeitarse la cabeza hasta que al actor le volvió a crecer el pelo que había perdido por los tratamientos de quimioterapia. Cali fue un alma absolutamente evolucionada en este mundo loco, lo recordó el artista, que se sorprendió al enterarse que su colega Rodrigo de la Serna tiene un vínculo con él. La historia secreta de los animales espías de la CIA durante la Guerra Fría. La Central de Inteligencia estadounidense entrenó perros, palomas y delfines para obtener información de la Unión Soviética. A comienzos de 1974, Doda era el primero de su clase de espionaje y en camino a convertirse en agente de la CIA de alto vuelo. Tenía un mejor desempeño cuando estaba bajo presión, podía cargar más peso que los demás y escapar de quienes lo atacaran. Pero cuando fue sometido al examen más difícil de su entrenamiento, desapareció tras ser vencido por dos ejemplares de su misma especie, cuervos. El pájaro fue por mucho tiempo una figura central de un programa que la CIA utilizó durante la Guerra Fría en su lucha contra la Unión Soviética. El jueves, la agencia de inteligencia publicó decenas de documentos sobre programas de entrenamiento de gatos, perros, delfines y pájaros a los que pretendió emplear como espías, según publicó AFP. La reunión secreta entre David Beckham y los Messi. ¿Cuál es el plan para llevar a Leo a la MLS? Un diario británico contó que se reunieron en Londres. Inter de Miami es el club del exfutbolista inglés que verá la luz el año próximo. ¿La criptomoneda china revolucionará todo? El gigante asiático quiere golpear primero. Y que duela. China promete poner en circulación una criptomoneda antes que Libra, el ambicioso proyecto de Facebook y sus asociados, comience a funcionar durante el año próximo. El vínculo hombre-naturaleza, una revisión imprescindible. La emergencia de la crisis ambiental nos obliga a interrogarnos qué entendemos por naturaleza y qué lugar ocupa el hombre frente al devenir de los procesos naturales. Indudablemente la idea de naturaleza es compleja, discutida y saturada de modelos históricos. Desde el origen mismo de la filosofía, la physis ha sido objeto de profundas reflexiones. Sin embargo, podemos sintetizar brevemente las dos principales concepciones del vínculo hombre-naturaleza en la historia: la que reconoce la estrecha independencia del hombre con todo lo que lo rodea y la que se asienta sobre una definitiva escisión entre naturaleza y cultura. Un exdirector de Obras Públicas de Tucumán, acusado de abusar sexualmente de su nieto. Es un arquitecto prestigioso e influyente en su provincia. El padre de la víctima tiene la guarda del nene, que se niega a volver a ver a su mamá. Dice que ella fue testigo de lo que le hizo su abuelo y no hizo nada. Celulares plegables, las luces y las sombras de estos teléfonos ambiciosos, caros e inmaduros. Ventajas y desventajas existen para estos smartphones que llegan al mercado con ánimos revolucionarios y con importantes tropiezos. Una revolución no se hace de la noche a la mañana, una máxima que encaja perfectamente en boca de los fabricantes que ya presentaron sus celulares plegables y que confían en el potencial de esos productos. Ocurre que los mismos están obligados a demostrar que son lo suficientemente robustos como para refrescar a un negocio necesitado de buenas noticias. Juntos para siempre, cómo nació el clásico de Alejandro Lerner, que ahora suma una versión junto a Andrés Calamaro. La canción quedó en la historia como cortina de la banda del Golden Rocket, la icónica serie de principios de los 90. Una nena de La Pampa necesita que la obra social de camioneros la derive a un centro de alta complejidad. Katy tuvo convulsiones y está en terapia intensiva. El daño es grave, pero su mamá y su médica quieren garantizarle una mejor calidad de vida. Para eso se necesitan estudios que no pueden hacerse en su ciudad, Santa Rosa. Cuando Catalina Soria tenía 2 años, tuvo una convulsión febril que se dio con medicación. Hasta ese momento era una nena como todas. A pesar de que estaba demorando más que otros chicos en caminar, era vivaz, miraba dibujitos, jugaba con su hermano mayor de 11 años a la pelota y era la regalona de su hermana de 20. Vivía con su familia en Santa Rosa, La Pampa, en el barrio Nelson Mandela. Su papá es recolector de residuos y su mamá, Soledad, amas de casa. 3 meses después, volvió a tener fiebre. En el hospital la medicaron con ibuprofeno y dipirona y la mandaron de nuevo a su casa. A las 2 de la mañana tenía 38 y medio. Soledad y su esposo la colocaron en la bañera para bajarle la temperatura. Katy lloraba sin consuelo y la sacaron. Para entonces tenía casi 40 grados. Vimos con desesperación cómo tiraba los ojitos para atrás. La llevamos a un centro de salud que estaba cerca, pero no podían hacer nada. Llamaron a una ambulancia que tardó media hora en llegar, relata Soledad. La nena no dejaba de convulsionar, pasó 1 hora y 40 minutos en ese estado hasta que llegaron al hospital. Mientras trataban de estabilizarla, Katy hizo un paro cardiorrespiratorio, la entubaron, le hicieron todos los procedimientos, pero desde entonces no reaccionó más, se angustia la mamá. Hace 3 meses que Katy está en terapia intensiva. Cada vez que intentan despertarla tiene hipertonías, como si fueran ataques de epilepsia, y es muy peligroso para ella, para ese cuerpito tan chiquito, explica la mamá. El ayuno intermitente, ¿es recomendable hacerlo para perder peso? Bueno, consiste en pasar varias horas o un día entero sin comer para reducir las calorías que se consumen. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, tiene contraindicaciones. Para procurar la efectividad en la misma, debemos asegurarnos que esta pérdida de peso sea principalmente debida a una disminución de la masa grasa, mientras se procura mantener el mismo porcentaje de tejido muscular, músculo, que al inicio del tratamiento. En muchas ocasiones la reducción de peso se debe principalmente a la pérdida de líquido corporal. Atención con estas cosas. Comenzó el trámite de adopción con su marido, se divorció y continuó sola. Ahora es mamá soltera de 2 nenas. Analía Nelly decidió seguir adelante con su proyecto de formar una familia más allá de su estado civil. Tras esperar 15 años, finalmente conoció a Lucía, de 5, y Julieta, de 2. Desde entonces, no se separaron más.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.